for all we know. We may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight.
¿Alguien le hubiera podido decir a nuestro invitado de hoy? Sí, estamos interrumpiendo al mismísimo Billy Porter. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de cultura. Decíamos que nadie le hubiera podido decir a nuestro invitado de hoy que habría un día en el que echaría de menos quejarse amargamente por las comunicaciones extremeñas, aquellas por las que un premiado tardaba 13 horas en llegar a Badajoz. Este 2020 es raro, arrastramos pérdidas y cansancios, ha habido un encierro colectivo en el primer estado de alarma que para muchas personas gays, lesbianas, bisexuales y trans pudo haber sido un infierno. Fundación Triángulo estuvo atendiendo online y llamando la atención en redes porque las redes lo han ocupado todo en este, bueno, desde marzo directamente. La pandemia va a cambiar muchas formas de narrar, pero está cambiando también tejidos productivos y costumbres. Las suscripciones a las plataformas subieron, las entradas de cine se venden poco, aún cuando llevemos meses hablando de cultura segura, y esto es preocupante. Como preocupante es que pidamos los libros por Amazon y no, por ejemplo, por Todos Tus Libros, que es la plataforma que agrupa las pequeñas librerías de España. Hemos tenido siempre autores en el fan cine gay. Este año es más político que nunca y más raro que nunca. Lo dirige Pablo Cantero, que lo inaugura esta tarde en Jaraí de la Vera a las 8 con la película Las Mil y Una.
¿Por qué fumas tanto si toses así?
No sé, porque me gusta. Además hay que morir de algo.
Amar a alguien es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo. Todo el tiempo me hago esa pregunta. ¿Es algo que a todo el mundo les pasa? ¿Habrá gente que no se enamoró nunca? A veces pienso que ese soy yo.
¡Qué lindo chico que sos!
Mis amigas me dicen, pero vos sos re joven todavía.
Pablo Cantero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Olga.
Que ha habido festivales este año, pero han sido muy distintos. Muchos se han suspendido, se han celebrado por Filmin u otras plataformas en sus respectivos países. Yo no sé si esto te ha dificultado mucho saber qué producción se había estrenado, porque hay un sinfín de películas que no lo han podido hacer. A mí me están llegando un montón de correos de aplazamientos o cancelaciones de rodajes. ¿Podemos vislumbrar que esto a nosotros dos nos gusta mucho? ¿Qué va a pasar con nuestra manera de acercarnos a la cultura?
Sin duda. Yo creo que todo esto está suponiendo una transformación de nuestras vidas cotidianas y también lo va a suponer de nuestra forma de relacionarnos con la cultura, sobre todo con la cultura que tiene lugar en determinados espacios en los que nos concentramos la gente, ¿no? Ayer en Instagram se movía un meme, una pregunta, ¿no?, que hacía una compañera vuestra sobre cuál había sido el último concierto en el que habías estado y cómo sería el mundo si ese fuese el último concierto, ¿no? Yo creo que ahí hay un cambio brutal, ¿no? Y también lo apuntabas, ¿no? El hecho de que muchos de los festivales que se tenían que haber realizado en estos últimos meses han dado el paso al online, ¿no? A lo virtual. Y eso ha tenido una parte positiva, ¿no? Es decir, yo creo que muchos de nosotros hemos podido participar en determinados festivales que no
nunca podemos ir, sí. Claro, yo no voy a Sitges, por ejemplo, y sin embargo lo podemos ver ahora, o sea.
Claro, ¿vale? Es decir, yo recuerdo además el primer festival que dio el paso, que fue el DA, Festival de Cine de Autor, en el que vimos muchas cosas, que además algunas de ellas forman parte de la programación de este año del festival. Pero una de las cosas que nosotros teníamos claro en Fanzine Gay cuando ya nos sentamos de manera decidida a tomar decisiones sobre qué hacíamos este año, era que lo online está muy bien, pero determinados festivales no tienen sentido si no es sin una parte presencial o sin que el peso de su programación tenga que ver con lo presencial. Por supuesto que cuidando al máximo los espacios, por eso este año, y aún con un dolor inmenso por nuestra parte, como tú bien sabes, hemos tenido que suspender.
No hay gala de inauguración, no hay gala de clausura, exactamente. No está el tiempo para galas, me decías tú mismo. Pero sí que es verdad que hay esa parte comunitaria que estamos casi perdiendo, ¿no? Aunque sea, yo qué sé, iba a decir una cursilada como abrazarte con la mirada, ¿vale? Porque desde marzo yo ya echo de menos todo, Pablo. Por favor, un poco de tocar, pero no se puede. O sea, por lo menos ir al cine con alguien, aunque sí, te sientes dos alguien, asientos aunque detrás.
Sí, yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? Y más en un festival como este, ¿no? Porque siempre ha sido, y lo repetimos muchísimas veces todos los años, ¿no? Es decir, este festival tiene una parte que tiene que ver con traer cine y con ver cine. Y bueno, pues eso lo podemos hacer cada uno desde nuestro sofá, con nuestra pantalla tranquilamente y con nuestra cerveza o lo que cada uno tome en su casa. Pero hay una parte de sensibilización que no se puede hacer en determinados territorios si no es con esa película que se proyecta en ese espacio de ese pueblo en concreto. Sí. Porque cualquiera de nosotros ahora puede ver una película de temática LGBT a través de las tropecientas plataformas de las que estamos. Pero hay algo que tiene que ver con ese ejercicio de transformación y ese ejercicio de acción comunitaria que tiene.
Sí, exactamente. De visibilidad, es decir, en Vivares, por ejemplo, hay cine LGBT. Yo que sé, en Jaraí desde hace tiempo también por la colaboración con El Gallinero, en localidades pequeñas también, que alguna está pasándolo mal ahora, yo creo que es una buena manera de incluso de plantearnos que hay un cierto tipo de normalidad en esta anormalidad que se han convertido en nuestras vidas. Es decir, bueno, va a haber festival, va a haber fanzine gay, va a haber festival de cine inédito, sean como sean, y eso, no sé, pero a mí me supone un alivio también. Decir, menos mal, por lo menos hay algo que se mantiene, Dios mío.
Hay una parte de que tiene que ver con lo con esa recuperación de la anormalidad, pero también yo creo que hay una parte que no se nos debe escapar, y es que hay muchísimas personas, muchísimos amigos, amigas, vecinos y vecinas que viven y que comen gracias a la cultura. Es decir, que a veces, bueno, pues quienes venimos más de un espacio activista reivindicamos este papel transformador, ¿no? Del cine, o este papel transformador y movilizador que puede tener la cultura, pero que no se nos olvide en este contexto en el que estamos, que hay muchos compañeros y compañeras que están a nuestro alrededor, que viven de una manera directa o indirecta de lo que supone la organización de un festival o de lo que supone el proyectar una película en un cine. Es decir, eso es algo que no se nos puede que no se nos puede olvidar, y no estamos hablando de salas enormes de grandes distribuidoras, es que lo que tenemos en esta tierra
estamos hablando de pequeña, exactamente, son pequeñas salas, los multicines Cáceres, el Plasencia, el cine teatro de Jaraíz, por ejemplo. O sea, hay cosas que es que son muy pequeñitas.
Cines Victoria, que ha hecho un esfuerzo enorme en estos últimos años por ampliar espacios, por cuando, es decir, lo sabíamos, ¿no? Es decir, que el cine de Mérida cerró, es decir, el cine Victoria se hizo cargo de la gestión de ese espacio. No era fácil antes de la pandemia la gestión de las salas de cine, porque cada vez vamos menos al cine. Y en este contexto todavía se está haciendo muy complicado. Es decir, por eso también una de las reivindicaciones que nosotros hemos sumado al festival y que está desde el propio cartel de Manuel Molvar es el hecho de que realmente las salas de cine son espacios seguros frente al COVID, que la gente no se está contagiando en las salas. Es un espacio en el que vamos a disfrutar, en el que vamos a emocionarnos o a reírnos con las películas. Y en este momento yo creo que hay que ir al cine más que nunca.
Sí, yo creo que también, porque además luego a mí me produce un auténtico pavor observar cómo, incluso ante el último corto de Almodóvar, estábamos 5 en la sala y había 3 personas en el cine atendiendo a la gente, a la poquita gente que había en los cines Victoria de Mérida, que es donde yo vivo, y yo me planteé, digo, bueno, no sé yo cómo van a poder subsistir, porque realmente va a ser muy complicado, con lo cual yo creo que más que nunca, por favor, apoyemos a los pequeños comercios y a las empresas culturales también, vayan al teatro y vayan al cine con todas las mascarillas que puedan, con todas las precauciones, pero acudan. Yo quería hablar de una parte de la programación primero, porque una obra de arte siempre es intencionada. Y yo me atrevo a decir que elegir una programación con lo que haya este año, que esto ha sido difícil, también se hace con intenciones. La industria cultural mainstream, Pablo, llegó tarde. Y yo creo que ha llegado tarde todavía para retratar a las personas trans con dignidad, como antes tardó y aún lo hace en reflejar diversidades, mujeres negras, por ejemplo, ¿no? Recordamos a Viola Davis diciendo, oh, por fin estamos, hemos ganado un Oscar, por fin. ¿Sabes?
Sí,
y aquí hay.
Sí, sin duda hay una intencionalidad, es decir, siempre lo hay. Nosotros siempre hablamos de, según cómo esté la cosecha del año, proyectamos unas cosas u otras, pero también hay una determinada mirada y un determinado ejercicio de elección de los títulos que finalmente componen la programación del festival. Hay un mensaje que se quiere trasladar con las películas que elegimos, ¿no? Por un lado, había en este año, ¿no?, una auténtica necesidad de buscar películas que nos hiciesen reflexionar sobre las vidas y los contextos de las personas trans, tanto las que pueden ser más próximas a nosotros como lo que puede estar ocurriendo en Latinoamérica. Yo creo que ahí Indianara, que es un maravilloso documental. Sí, porque también a veces se nos olvida que hay otro tipo de cine y en el festival siempre tratamos de incluir varios documentales dentro de la programación, ¿no?, que no suele ser habitual, aunque también es cierto que en los últimos años ya estamos prestando en general una mayor atención al documental, pero Indianara yo creo que representa muy bien muchas de las cosas que nosotros queremos contar, ¿no? Es decir, una mujer trans que en Brasil lucha por los derechos de las minorías, que organiza a gente para luchar por los derechos de las personas trans, ¿no? Además es un documental que está muy bien contado, muy empoderador. Pero además, este año sí que hemos hecho, en los últimos años, mirábamos más hacia Latinoamérica, ¿no?, en la programación que hacíamos en el festival. Sin embargo, este año hemos querido mirar más hacia Europa, hacia lo que está pasando en los territorios más cercanos, es decir, dando por hecho que Eslovaquia es cercano, ¿eh? Es decir, que está más próximo.
Porque, vale, François Ozon es bien conocido, pero exactamente, pero dando por hecho que Eslovaquia es cercano y que Suecia nos toca algo, que nos toca más Marruecos, a España.
Que Eslovaquia es más cercano que Chile físicamente, es decir, aunque la conexión cultural que podemos tener sea más intensa con este país latinoamericano, pero en cuanto a kilómetros sí que está mucho más cerca Eslovaquia. Y de este país viene, yo creo, que una de las películas más relevantes de este año, que es Haga la luz, que es una película de Marco Sov, que además es una brutal reflexión sobre la xenofobia, sobre la hipocresía religiosa y sobre el ascenso de la extrema derecha. Y era una película que queríamos, era una película que además está teniendo un recorrido genial en muchos festivales y fue premio del público en el FAIR, en el Festival de Cine LGBT de Barcelona, cosechó el Gran Premio del Cine GOAC a principios de año. Y esta reflexión sobre lo que nos está ocurriendo, sobre lo que está pasando en Europa, sobre el ascenso de las extremas derechas, era algo sobre lo que teníamos que hablar, ¿no? Y esto conecta con lo que tú contabas de cuál es la mirada sobre la programación y qué es lo que se elige para que forme parte de ese catálogo de películas de este año.
Sí, estaba yo pensando, ¿no?, en ese señor de 40 años que trabaja en Alemania de albañil. Y es que luego realmente es verdad que hay otras historias que se transitan de una manera completa, como el hecho de reflejar la clase obrera migrante en otro país para mandar dinero a la familia, por ejemplo, ¿no?, que es lo que refleja Marco Scop en este que se haga la luz. O, no sé, incluso bailar en la Compañía Nacional de Danza de Georgia.
Sí, yo creo que esa es una de las películas, yo
Claro.
vengo diciendo,
Yo
siempre
creo que es
hablamos
como
de...
la película así del año, ¿no? El ojo, la que ha tenido más, por lo menos más marketing.
Sí, más marketing, está teniendo galardones en cantidad de festivales y siempre que hablamos de cuál es la película a la que yo llevaría a mi madre en el
Sí,
festival, él solo nos queda
esta
bailar,
es.
sin lugar a dudas. Es
Vale.
decir, es una película muy bonita, está muy bien hecha. Y además, es decir, hay cosas que no vemos nunca en el cine. Es decir, yo nunca me había planteado hasta que vi Solo nos queda bailar cuál es la danza tradicional de Georgia y cuál es la importancia cultural que tiene en los hombres. Es decir, los hombres de mi entorno no bailan jota
Sí,
o muy pocos, ¿no?
claro.
O por lo menos la jota no tiene ese valor. Creo que no tiene ese valor, por lo menos en Extremadura, ¿no? Es decir,
Sí.
estaba pensando que puede ser que en otros territorios, por ejemplo, Galicia sí que tiene mucho más peso cultural, ¿no? Pero en Extremadura, bueno, pues no deja de ser algo medianamente anecdótico, ¿no? Pero en el caso de Solo nos queda bailar, es decir, es un elemento cultural aglutinador de relevancia, de construcción de la identidad masculina, con lo cual hay muchísimas cosas sobre las que reflexionar en torno
Sí.
a esta película, que además se ve muy bien, es una película muy... Muy bonita, muy, muy a la que puedo llevar mi madre.
Sí. Hombre, yo a tu madre te hubiera llevado a Strange Story, que es española, que además virtualmente vamos a tener a su director. Es este género que tanto nos gusta de chico-chica que cogen y se tiran hablando toda la película, pues aquí es chico-chico. Básicamente es hablar, hablar, hablar.
Sí, además es la única película, es decir, el único largo de ficción español que forma parte de la programación de este año, ¿no? Y que podemos ver en Badajoz, en Mérida y en Plasencia. David Moraga yo creo que ha firmado una ópera prima muy bonita, que
Muy
además vi,
bonita,
es muy
sí.
bonita, sí, es muy bonita.
Es muy
Además es una
bonita.
peli, como dicen mis amigos, es una peli muy de confinamiento, porque al final no dejan
Sí.
de ser dos chicos que
Dos tíos
comparten,
encerrados.
dos tíos
Sí.
encerrados. Es decir, en medio de una tormenta, dos tíos que no se conocen y que hablan.
Sí.
Pero que la gente tampoco piense que es una película. Vamos a hacer esa broma clásica con el cine francés en el que están ahí filosofando sobre la vida.
Sí,
No,
no, es una cosa
es otro.
normal, es una cosa normal, de verdad,
Sí,
es una
podemos ser
película
cualquiera de
normal,
nosotros.
sí, exactamente, no hace falta, y además es, no sé, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que esto lo habéis contado también infinidad de veces, José María Núñez y tú, cuando comenzaba el fanzine gay, que toda la gente pensaba que ibais a poner películas X en gays, pues esto es lo más blanquito que te puede echar la cara de película. Y es, yo qué sé, es muy bonita. La vimos en el DAO y es una cosa, la verdad es que preciosa. Sí que es verdad que luego hay cosas duras. Indianara es dura, o sea, cuenta una historia dura. Hay un corto español que se llama Now You Are a Woman de Alba Muñoz, que también estará en el fanzine gay, que habla de la violación correctiva.
Sí, a ver, yo creo que una de las señas de identidad de este festival, también porque, y lo repetimos siempre, es un festival que organiza Fundación Triángulo Extremadura y una de nuestras señas de identidad es el trabajo por los derechos LGBT en nuestro contexto, pero también en otras
En
partes
el
del
mundo.
mundo, y todo lo que tiene que ver con la ampliación de los derechos para otros y otras en nuestros contextos y en otros, no, nos interesa, ¿no? Y nos interesaba especialmente este trabajo. Y rescatarlo, poder hablar sobre la historia de esta activista lesbiana en Kenia, de Gerald Hayo, y todo el trabajo que está haciendo contra la violación correctiva. Él decía, ¿no? Es decir, es un festival que, bueno, intentamos tener una mirada lo más amplia y lo más abierta sobre determinadas situaciones, y tenemos películas, como decíamos, Hasta Midnight, que es una peli muy bonita, pero
Muy
también
bonita.
tenemos el visibilizar determinadas realidades que siguen ocurriendo.
Sí. O, por ejemplo, este ejercicio de memoria histórica que supone The Archivets, que es la historia de los Lesbian Hair Story Archives, la colección sobre materiales y entorno de lesbianas más grandes del mundo. Es otro documental. O, espérate, porque es que. Ah, Porth Authority, que es el nombre de la autoridad portuaria de Nueva York, por cierto, y que habla del mundo trans también.
Sí, déjame que diga algo sobre Archibald, porque para mí es como para mí es como la niña mimada del año, es decir, tengo que reconocértelo aquí, que no nos oye casi nadie. Es decir, que para mí es un documental absolutamente maravilloso. Es decir, yo cuando lo vi dije, yo quiero esto en el festival. Porque además, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Es ese amor que le tenemos a los libros, a la memoria, a los archivos. Y lo que hacen estas mujeres a lo largo de 40 años es una auténtica bestialidad, si me lo permites. Porque ellas empiezan guardando cosas en el trastero del piso de unas de ellas, son pareja, y en el trastero empiezan a guardar cosas. Porque su objetivo es conservar la memoria de las mujeres lesbianas, es decir, su objetivo es combatir la invisibilidad y acaban guardando cosas, más cosas, van pidiéndole a la gente que les envíe o van a la búsqueda de determinados materiales y a lo largo de 40 años consiguen finalmente comprar un edificio precioso en el centro de Brooklyn en el que poder conservar toda esta memoria, ¿no?, de las mujeres lesbianas. Y además en un ejercicio de relevo, ¿no? Es decir, son mujeres que, algunas de ellas bastante mayores, pero están consiguiendo incorporar a gente más joven para hacer ese ejercicio de catalogación, de conservación de los materiales. A mí me parece una historia, no la conocía, cuando vi el documental dije, esto es maravilloso.
Maravilloso.
Y a mí me da mucha envidia, ¿no?, de poder tener un espacio como ese de conservación de la memoria.
Sí, estaba yo pensando, digo, lo que te dan ganas es de montar el archivo.
Totalmente.
Siempre hace falta dinero para montar un archivo, por Dios, pero es verdad que dan ganas de montar un archivo.
El otro día lo hablaba con la presidenta de Fundación Triángulo, con Silvia Tostado, le decía, a ver si este documental nos inspira a ponernos las pilas a la hora de conservar la memoria de las personas LGBT en Extremadura. Porque
en Extremadura, yo creo que puede ser bien. Además, ya hay tesis doctorales, ¿no?, también, y trabajos de fin de carrera. Estaba pensando en nuestro queridísimo Leo Arán, que estaba haciendo un trabajo sobre juventud trans en nuestra región. O sea, que yo creo que sí que es verdad que puede haber material también.
Hay material, y hay un compañero además, Javier Galeano, que es un joven y prometedor historiador que ha hecho una tesis doctoral maravillosa sobre recuperación de la memoria. Es un compañero que se formó en Madrid, pero ahora está en Estados Unidos, y el ejercicio de recuperación que ha hecho Javier Galeano es fascinante. Pero aparte de lo que tiene que ver con lo puramente histórico, a mí una de las cosas que me llama la atención de Archibald es la recuperación de cosas más personales, ¿no? Algunas mujeres que les han ido cediendo diarios íntimos, material más de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cosas más corrientes que podemos tener cada uno de nosotros, pero que de alguna manera explican también cómo las mujeres lesbianas vivían en otros momentos, ¿no? Ya digo que para mí es un documental precioso.
Sí, estaba yo pensando en esas revistas, ¿no?, de busco una amiga para salir, ¿no? Que eso también lo hemos hablado a veces, cuando no había internet y cómo, pues anuncios por palabras. También busco una amiga,
En el Amor del Revés, en el libro de Luis G. Martín, una de las cosas que cuenta en los primeros capítulos es cómo él iba conociendo a chicos a través de los anuncios por contacto que había en algunas revistas.
Sí, eso sí es verdad. Y eso nos lo contaron a nosotros también en Argentina, con lo cual esto ha sido una práctica mundial también. Se va a hablar, porque habrá charlas, se va a hablar de acompañar las infancias trans. Estamos en medio de un debate más o menos encarnizado porque hay una ley trans que debería aprobarse. Yo quería leer, a ver si lo encuentro, un momento, un pequeño hilo de una extremeña además se llama Juani Bermejo Vega, es investigadora cuántica, una de las mejores, ahora está en Granada, y preguntaba, los que decís mucho debate trans, ¿se os ha ocurrido que las personas trans igual pedimos la autodeterminación de género porque existimos, porque nuestras identidades de género son igual de válidas que las vuestras, porque es nuestro derecho y para que nos den un, muchos asterisco, trabajo, o por qué tener que esperar 2 o 3 años para tener nuestro DNI en regla, que es lo que tenemos ahora, es una tortura? Decidme, ¿es seguir torturándonos un objeto de debate? Y pregunta también si podemos bajarnos del burro de que una de las minorías más oprimidas y precarias del planeta viene a invadirnos, porque a nadie se le exige que esté 2 o 3 años de su vida para demostrar que es quien es, o someterse a un tratamiento que al final te esteriliza. Va a haber un encuentro el 12 de noviembre a las 7, será online. Estén pendientes también, porque a veces puede haber cambios por el tema de pandemia, etcétera. Estén pendientes de la página fancinegay.com. Va a haber un encuentro con Aingeru Mayor, que es autor del libro Tránsitos, comprender la transexualidad infantil y juvenil a través de los relatos de madres y padres. Va a charlar con Shakira Fernández, responsable del área trans de la Fundación Triángulo Extremadura. Abel Pérez Modera, que es técnico del Servicio Plural de la Fundación Triángulo Extremadura también. Y esto me lleva a mí a Port Authority, que habla de los deseos también, supongo.
Sí, sin duda. Y a ver, lo decíamos antes, ¿no? Es decir, es un año en el que la reflexión sobre lo trans, de manera genérica, pero también sobre la importancia que tiene la ley que tú estabas mencionando, era crucial. Y Aingeru Mayor ha hecho un libro recopilando historias de madres y padres que tienen hijos e hijas trans, y queríamos que estuviese y que dialogase con nuestra madre, con tropecientas sí. comillas. Pero Shakira Fernández se ha acabado convirtiendo, yo creo que madre de una hija trans.
Y es muy activista, y la hemos visto en mil vídeos, siempre nos atiende, claro, es la responsable de Triángulo del grupo trans, o sea.
Y yo creo que esa reflexión había que hacerla y compartirla con los padres y con las madres y con el público en general, ¿no? Porque yo creo que muchas tonterías, me lo permite, se nos quitan cuando escuchamos a gente como Shakira o a gente como Aingeru. Porque a veces tal vez nos falte empatizar un poquito sobre lo que sobre las vidas que atraviesan las personas trans, los niños y las niñas trans. Es decir, yo a veces no pido mucho más. Es decir, lo único que pido es que seamos capaces de escuchar a los otros. Y por eso el cine nos permite escuchar a los otros. Por Authority nos pone en ese lugar. El escuchar a Shakira, a mí además tengo que reconocer que tengo debilidad por ella y que la escucho y me sigue enriqueciendo lo que van reflexionando, porque necesito ese punto de que me transmiten, ¿no?, las madres, los padres o los hijos e hijas, ¿no?, para poder seguir avanzando y para plantearnos también, ¿no?, que la cultura nos tiene que seguir permitiendo avanzar hacia la ampliación de los derechos para la gente que no son extraterrestres, sino que son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros de trabajo.
Además, que es una cosa fundamental de los derechos humanos, es que cuando los amplía nos vemos, nos repercute a todos, nos vemos ampliados todos también. O sea, que eso yo creo que puede ser, no sé, ojalá haya una ley más pronto que tarde, porque la de 2007, vale, estuvo bien en su tiempo, pero ahora las cosas han cambiado muchísimo. Ya lo hablábamos con José María Núñez. Y para terminar, que nos estamos yendo de tiempo ya, como siempre que hablamos, ¿qué esperas de este fanzine gay?
Yo espero que por lo menos el horario no se nos mueva mucho. Es una de las cosas que... Porque sí. Tú estabas diciendo, ¿no?, que la gente mire la web. Este año es imprescindible mirar la web, porque dependiendo de los sitios en los que vayamos a proyectar, las cosas pueden ir cambiando de un día para otro. Es el primer año, además, de toda nuestra historia en la que no hacemos un programa físico, porque el programa va cambiando. Es decir, anoche estábamos cambiando horarios que afectan a determinadas películas porque, bueno, pues las condiciones son las que son, pero
Sí.
también yo creo que todos los que amamos la cultura, los que amamos el cine, no, ahora no nos importa. Si yo lo decía, el año pasado, o sea, a mí me cambian programas, es decir, voy a un determinado evento y me cambian las horas, me hubiese enfadado. Ahora entiendo que
Sí,
la
ahora
gente que
no.
está haciendo cosas en Extremadura en torno a la cultura, en torno al juntar gente para ver un espectáculo, teatro, música, cine, bueno, estamos jugando un
Sí,
poquito
estamos más
con.
flexibles.
Sí, entonces,
Sí.
por eso recomendar a la gente que vaya pinchando en la web o en nuestras redes para ir viendo las posibles actualizaciones o cambios
Sí.
que se vayan produciendo. Yo espero que sea una buena edición. Es decir, creo que tenemos una muy buena programación, está feo que yo lo diga, pero creo que la programación que hemos conseguido
Sí, es muy bonita.
recoge
Las que
muy
hemos
bien.
visto son bonitas, sí.
Sí, no, y creo que además es una representación muy interesante de lo que está pasando ahora mismo en el cine LGBT en todo el mundo. Y creo, ¿no?, que hay que apostar por esto, ¿no? Por el cine como espacio seguro frente al COVID y sobre todo el cine como un espacio seguro frente a la homofobia.
Que con eso nos vamos a quedar, no sin antes avisarles de que, por ejemplo, la película Solo nos queda bailar, que se iba a proyectar en Mérida, pues ha cambiado de horario, será a las 6:30 y a las 8:30. Ya ha habido un cambio hoy y estén pendientes página fancinegay.com, están en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas partes. Y Pablo Cantero, director del Fancine Gay Extremadura. Nos vemos en los cines. Él vive en Plasencia y yo en Mérida. Nos veremos en los cines virtualmente, pero bueno, nos veremos en los cines.
Estupendo. Nos vemos en los cines seguros.